Saludos, querido oyente, y gracias por tu tiempo. Me presento, soy Fernando González Rendo, profesor de filosofía de los alumnos y alumnas que escuchará a continuación. Y me complace darle la bienvenida a este primer episodio, al que espero que sigan muchos más, de un proyecto radiofónico realizado por el alumnado de primero bachillerato B. Tratará sobre la ética, el segundo tema visto en clase. Y sin más dilación, les doy paso a ellos y a ellas con sus secciones, y espero que sean de su agrado e interés. Me despido, pero póngase cómodo. Sea bienvenido y disfrute de la filosofía.
En 2024, 3.846 personas se suicidaron. Unos datos menores a los de 2023 y 2022, pero aún así mucho mayores a los de 2019. La calidad de vida disminuye y los problemas de salud mental están en máximos históricos, y parece que cada vez el mundo es más triste y gris. La situación es complicada y, por su naturaleza, delicada.
Para concienciar y hacer pensar, os vamos a presentar varios temas, los cuales nos demuestran todas las adversidades que tiene que superar la vida humana a lo largo de su existencia. Mismos temas que, para daros una perspectiva más filosófica, os los relacionaremos con las éticas filosóficas de la felicidad, para comprender la situación actual desde varios puntos de vista.
La vida comienza al nacer. Los humanos tenemos todos en común llegar al mundo desde el útero, salvo alguna excepción. Sin embargo, existen muchos seres que no llegan, ya sea de forma natural o con un aborto inducido. Esto es, la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma artificial.
Esto es un tema el cual ha generado bastante debate desde que la Unión Soviética aprobó el aborto un 18 de noviembre de 1920, saliendo de aquí la cuestión de ¿vale la pena recurrir al aborto? Aquí es la opinión de uno de nuestros compañeros.
Bueno, yo soy Diego Ruiz, de primero de bachiller B, y os voy a hablar sobre si debemos estar a favor o en contra del aborto, y lo vamos a presentar filosóficamente. Pues bueno, a la hora de decidir y posicionarnos a favor o en contra del aborto, tenemos que argumentar nuestras ideas y preguntarnos. Por ello, hemos preparado tres preguntas. La primera,
¿podemos considerar al feto un ser humano?
Pues bueno, para responder a esta pregunta, hemos presentado dos posturas, la biologista y la personalista. La biologista responde a esta pregunta dando la siguiente respuesta. El feto es un ser humano desde la fecundación, porque pertenece a la especie humana. Por lo tanto, este feto es un humano y si abortamos, sería como matar a un humano cualquiera. En cambio, la postura personalista responde con lo siguiente. El ser humano implica desde un sentido moral conciencia y racionalidad, lo cual no tiene un feto. Por lo tanto, si matamos a un feto, no sería matar a un ser humano.
¿Tiene un feto derechos? Y en caso de que tengan, ¿cuáles son los más importantes? ¿Los suyos o los de su madre?
Bueno, esta pregunta nos ha dado mucho que pensar y de nuevo hemos planteado dos tipos de respuestas. La que está enfocada a una postura biologista y la de la postura personalista. La de la postura biologista dice que el aborto es éticamente problemático o inaceptable, porque se justifica que la vida, bajo un punto de vista biológica, inicia en la fecundación, ya que desde este momento existe un organismo humano con ADN, y al ser humano y tener vida, este feto tiene derechos. Y en cambio, la postura personalista dice que los derechos del feto no siempre prevalecen sobre los derechos de la madre, porque esta, mientras que el feto todavía no se ha desarrollado, esta está más hecha, por así decirlo, a ser un ser humano. Y el feto todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para darse cuenta de que está vivo, ni siquiera decir que es un ser racional.
¿Puede la madre decidir sobre su propio cuerpo?
Vale, esta pregunta la hemos planteado con una sola postura, a diferencia de las otras, y decimos que en este caso debemos defender que la madre sí que tenga derechos sobre su cuerpo, ya que esto debería ser un derecho que tiene todo el mundo, porque consta en los derechos humanos, como la autonomía corporal. Aunque lo mejor sería abortar antes de que el feto sea racional o un humano distinto a la mujer. El feto es un humano distinto a la mujer a las 10 semanas aproximadamente, ya que en este momento el feto ya no forma parte del cuerpo de la mujer y es más independiente.
Aquellos que probamos que poblamos el mundo, nos encontramos en un entorno conjunto, esto es, que compartimos vida con otros sujetos, lo que implica que existe una ética entre las personas. Una de las más importantes son la familia, los familiares. Estos nos crían desde muy pequeños, por lo que son sustanciales en nuestro desarrollo mental. Esto puede llevar a un adoctrinamiento de forma accidental o intencionada.
Partiendo de aquí la duda de, ¿deben los padres educar a sus hijos según sus propias convicciones o promover la libertad de conciencia, haciendo que desarrollen sus pensamientos a partir de los que piensan ellos mismos o a partir de sus padres? Para entender mejor de lo que hemos hablado, vamos a escuchar dos posturas diferentes.
En primer lugar, la postura de los padres que educan a sus hijos según sus propias convicciones, de Martín.
Bueno, yo creo que los padres deberían educar a sus hijos según su propio criterio y explicarles a ellos, a los hijos, lo que creen que está bien o mal. Por ejemplo, en el instituto he tenido bastantes profesores que alguna vez han dicho que la educación es algo con lo que se tiene que venir de casa. Y, bajo mi punto de vista, tienen razón, porque el instituto es para aprender contenido académico y no educación, ya que eso se debería hacer en casa. Porque eso es, como dicen, una cosa que se tiene que ir aprendida y enseñada de casa. Si los padres presentan muchos caminos y modos de ver las cosas, pueden confundir a los hijos y hacerles pensar demasiado, llegando a puntos de incertidumbre. Esto les causaría seguramente infidelidad. En cambio, educando a los hijos según sus propias convicciones, se evita esa incertidumbre y así sería un camino mucho más fácil y feliz para los hijos.
Por otro lado, la postura de los padres que promueven la libertad de conciencia. Por Paula.
Tienes razón en que los padres deben actuar con el propósito de buscar la felicidad de sus hijos, pero estás cometiendo un error al pensar que la felicidad se consigue por el camino fácil, rápido y sin tener que pensar demasiado. La supuesta felicidad que planteas es una felicidad inmediata. Esta se denomina como posfelicidad y es importante separarla de lo que en términos filosóficos se entiende como la felicidad real. La posfelicidad es fácil de conseguir, pero dura muy poco tiempo. Para conseguir esta felicidad, lo más fácil es no plantearse las cosas y creer lo que ya te dan por verdadero o bueno. En cambio, la felicidad real tiene que ver con comportarse correctamente y ser buena persona. Y esta se construye poco a poco a lo largo de la vida. Debido a esto, si una familia educa únicamente imponiendo sus ideas, limita la libertad de conciencia del hijo y dificulta su desarrollo. Una educación que fomente el diálogo, el respeto y la apertura a distintas perspectivas ayuda al hijo a conocerse mejor, formando un juicio propio, viviendo acorde a lo que él piensa y consiguiendo una felicidad plena.
Tras criarnos, evolucionamos y de manera indefinida, sin un fin, sin una meta a la que llegar. No solo como individuos, sino como especie. No hablando de especie como el sentido filosófico de Sartre, que se muestra en la frase «crece una cierta imagen del hombre que yo elijo», eligiendo, elijo al hombre, sino un significado más científico o, por así decirlo, biológico de la palabra. Las enfermedades, por ejemplo, se vuelven menos comunes, se crean nuevos medicamentos. Ahora viene un debate sobre, por ejemplo, si este ejemplo de la enfermedad es comparable al mejoramiento humano, refiriéndonos a elevar la capacidad del cuerpo humano por encima de su naturaleza.
Surgiendo a su vez el debate de si este mejoramiento humano no podría causar una falta de empatía, aumentando así la brecha social, aunque también podría reducir la brecha social y traer mejoría a la humanidad. Con relación a este tema será lo que abre nuestro compañero Mateo.
Mateo nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Deberíamos utilizar la tecnología para perfeccionar nuestros órganos?
Bueno, pues os voy a responder a estas preguntas desde una postura bioconservadora. Y es, bueno, que la primera pregunta sostiene que existe una esencia humana que se pierde al mecanizar el cuerpo humano. El perfeccionamiento busca un ideal de superhombre a partir de la nueva tecnología que se ha implantado y que rechaza la vulnerabilidad y la finitud humana, convirtiendo el cuerpo en una mercancía o un objeto de ingeniería.
¿Es ética la desigualdad que pueden resultar de este proceso?
Estas tecnologías corren el riesgo de convertir la desigualdad socioeconómica en una jerarquía biológica irreversible, al permitir que las personas con un mayor patrimonio compren capacidades superiores. Se destruiría la idea de igualdad humana y meritocracia, creando una fractura entre mejorados y naturales. Esto deshumaniza nuestra esencia, reduce la diversidad y transforma el cuerpo en una simple mercancía que es sujeta a las leyes del mercado, como relatamos anteriormente.
¿Tienen derecho estos nuevos seres, por así llamarlos?
Bueno, pues estos nuevos seres, como tú has dictado, al igual que todos los seres humanos previos a esta mejora, cuentan con los derechos básicos de todos los seres humanos. Pero según teme el filósofo Francis Fukuyama, si alteramos biológicamente a las personas, perderemos esa base común, lo que llevaría a los mejorados a someterse a una reevaluación. Esto llevaría a una destrucción de la democracia liberal debido a que estos nuevos seres deberían ser reevaluados para saber qué derechos pueden llegar a tener.
En este tiempo de programa, nuestros compañeros nos han deleitado, dando su opinión, pero, más importante aún, argumentando, lo que les ha permitido abrir sus mentes y, con suerte, las vuestras.
Esperamos que gracias a estas diferentes perspectivas y opiniones tengáis un punto de vista más filosófico, para que cuando os pregunten a vosotros podáis responder con un mejor criterio. Lo último que me queda por decir es gracias por escuchar.
Hola, somos Elsa y Claudia y hoy venimos a hablar sobre un tema muy acalorado de la filosofía, el empobrecimiento del lenguaje oral y escrito.
Estaría bien comenzar hablando por sus causas, las cuales son provocadas por un punto común, el uso de pantallas como vía de comunicación. Esto provoca el empobrecimiento del lenguaje, provocando así un crecimiento del lenguaje cibernético en las personas, sobre todo jóvenes.
Estas causas tienen consecuencias, que a causa de una pobre gramática y vocabulario, provoca una menor capacidad argumentativa y reflexiva. Al final, la gente va desaprendiendo el lenguaje en sociedad.
Las soluciones que la población podría tomar es la promoción de la escritura y de nuevas formas de comunicarse lejos de las pantallas y la regulación de los dispositivos desde una temprana edad, porque si no se convierte en tu forma de aprender el lenguaje.
A continuación, mi compañera Zaira y yo vamos a hablar sobre la redefinición de lo inútil y de lo útil. Hoy en día parece que si no estamos haciendo algo todo el rato, estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que nos mantiene ocupados se ve como algo bueno y por tanto llenamos cada minuto con cosas que hacer como tareas, redes sociales, escribir mensajes, porque así sentimos que estamos aprovechando el tiempo. Por eso nos da miedo parar. El silencio vacío se sienten incómodos porque no estamos acostumbrados a no hacer nada. Cuando no hay nada que hacer aparece el pensamiento de que estamos siendo improductivos o perdiendo el tiempo y hasta hay veces que nos podemos sentir inútiles. ¿Quién no ha dicho alguna vez durante las vacaciones de Navidad que se siente inútil por no haber estudiado nada? Nadie nos enseña a valorar que las pausas son importantes y a que descansar también es necesario. Solo aprendemos a seguir por muy cansados que estemos. Y al final, vivir así cansa un montón. Siempre ocupados, pero no siempre felices. Igual el problema no son las pausas, sino que nos han hecho creer que no sirven de nada cuando en realidad son una parte de crecer y valorarnos a nosotros mismos.
Ahora hemos pensado en ciertas soluciones. ¿Cómo? Valorar aquellas pausas o vacíos y los momentos de descanso, entendiendo que no significa dejar de ser productivos, ya que nuestra vida se basa en aquellos momentos improductivos, que nos forman como personas. Al descansar, nuestra mente se relaja, recuperamos energía y volvemos a nuestras tareas y actividades con más ganas, motivación y concentración. Luego, los vacíos o pausas son importantes porque nos ayudan a conocernos mejor. En estos momentos podemos reflexionar sobre lo que nos pasa, pensar sobre nuestras emociones o preocupaciones y aprender a atendernos, lo que también mejora nuestra relación con los demás. También es importante establecer un equilibrio entre trabajo y descanso, ya que es fundamental para nuestro bienestar. Trabajar todo el tiempo sin descanso puede generarnos cansancio y, sobre todo, estrés, mientras que combinar esfuerzo y descanso nos permite sentirnos mejor y también nos ayuda a rendir más de manera más saludable. Por otra parte, hablar con alguien cuando lo necesitamos nos ayuda a liberar cómo nos sentimos. Expresar nuestras emociones y preocupaciones nos da alivio, apoyo y nos hace sentir acompañados en momentos difíciles. También es importante valorar más la comunicación en persona, puesto que por escrito puede haber más malentendidos. Por último, no hay trabajo sin descanso, ya que no es un lujo, sino una necesidad. Cuidar de nuestro descanso es una manera de cuidarnos a nosotros mismos y de proporcionar un equilibrio a nuestra vida.